Saludos y bienvenidos al episodio número 116 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que ha trabajado tanto como en producción de cine como también, obviamente, ha hecho películas como actriz. Y me gustó hablar con ella porque tengo ambos mundos. Tengo el de producción y tengo también el punto de vista del actor. La pasé súper bien. Actualmente tiene tres películas en cartelera. Yo vacilando con ella dije que era una roncaera, pero hay que roncar. Hay que en este país son los pocos momentos en que puedes decir que tú como actriz, o vamos, o en cualquier departamento, tengas tres películas en cartelera en Puerto Rico, y ella lo está logrando en este momento. Y lo logra dos veces. Hablamos de eso en el podcast. Bueno, como todos saben, pueden escucharme en Audioboom, iTunes, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor más de podcast. Pueden vernos por aquí por YouTube. Compartan el video, denle like, denle a la campana para que se enteren cuando subo otro episodio más. Y nada, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Eira Agüero. ¿Cómo estás, Eira?
Muy, muy, muy contenta de estar aquí. Al fin, estaba loca por estar aquí sentada contigo. Así
mira,
que estoy,
Eira,
muy bien. Gracias. Yo
le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues con esa pregunta siempre me la hacen. Y no tengo otra respuesta que... Yo creo que yo nací, o sea, desde que tengo uso de razón.
Tú querías hacer esto.
Yo quería hacer esto. Porque desde pequeña mostré interés, mostré inclinación. Yo hacía chouchitos en las fiestas familiares, hacía bailes, hacía representaciones. Y pues cuando yo vi la opción, estando en escuela intermedia, séptimo grado, vi la opción y conocí la escuela de teatro en el viejo San Juan, José Julián Acosta, escuela especializada en teatro.
Al lado del Tapia. ¿Sabes?
Al lado del Tapia. Yo dije, esto es posible. Y a partir de octavo grado empecé a formarme en la escuela de teatro, José Julián Acosta. Y luego, pues, pasé al departamento de drama, seguí estudiando, seguí formándome. Y definitivamente dije, esto era lo que yo tenía que hacer.
Estaba bien clara desde el principio. Súper clara de que esto era lo que tú querías hacer y bueno, empezaste ya desde bien, bien elemental.
Sí.
Tengo que decir antes de continuar que Eira es de estas personas que yo siempre he querido trabajar, pero hemos trabajado juntos hasta el día de hoy.
Yo igual.
Esperemos que pase.
Ay, sí.
Y otra cosa tengo que decir, me encanta tu nombre.
Ah, de verdad.
Tu nombre está bien cool.
A la gente le da problemas. Son cuatro letras, E-Y-R-A. Y a la gente le da un problema...
¿De verdad?
Mira, Eira, Erika, Aria, Arie.
¡Ay, padre!
Me dicen de todo y mi apellido igual. Hay una diéresis. Sí. Es tan sencillo como que si hay diéresis es Agüero. No Aguero, no Aguayo, Agarro, Abuelo.
Yo pasé con A, pues la presenté bien.
Yes.
Y es porque...
Y el apellido materno es más difícil.
Sí, lo sé, lo sé.
Pero sí. Es francés.
Ese
pero...
no lo tiré porque podía ser que ahí fallara.
Hubert.
Sí, ahí podía ser, ya no me tirarme. Yo, como casi todo el mundo te conoce así.
Imagínate que yo dijera, hola, ¿cuál es tu nombre? Yo, Eira Agüero, Gilbert.
Sí, como que, ok. No, entonces, vamos aquí, voy a aparecer un groupie. Pero, sin embargo, les lo estaba diciendo antes de empezar a grabar, también me sé el nombre de las redes sociales. Te tengo que preguntar.
¿Quién viene para acá? ¿Quién viene para acá?
¿Por qué Verde Chatré? ¿Por qué Verde Chatré?
Ay, yo tengo fijación con el color verde. Y desde que yo abrí Instagram, hace mucho tiempo.
No esperabas que iba a pasar todo lo que pasó después.
No tenía idea. Yo no tenía idea.
¿Sabes que yo siempre pensé eso? Porque decía, si ella llega a saber, obviamente hacía el de Eira, o sea, lo normal de tu nombre. Pero Verde Chatré es de estas cuestiones que uno hace para uno.
Ajá, es como, exacto, uno. Como un seudónimo, como hace Robbie.
Pero
que escribe canciones,
es catchy,
pero no se pone que es él.
Pero es catchy, ¿sabes? Porque
es catchy.
Te lo digo, yo creo que es la única persona que yo me sé el...
¿Te gusta o lo debo cambiar?
A mí me gusta.
¿Te gusta? Me quedo Verde Chatré.
A mí me gusta porque ahora digo yo, el que de verdad te sigue, te sigue. Porque, sí, es como que, ok, si busco tu nombre, pues rápido, y va, pues sale en televisión y le dan like por automáticamente eso. Pero sin embargo, no, o sea, tiene... Entonces me dices que es por el color.
Sí. el verde.
Oh, ok.
Y de, aunque me gustan todas las tonalidades, pero el verde de Chatré específicamente es mi...
Es tu trademark.
Predilección. Ajá.
Mira, Ira, es bien chévere hablar contigo porque tú estás en los dos mundos que el podcast este cubre. Tú has trabajado en producción de cine y has hecho cine como talento.
Correcto.
Vamos a roncar. Ahora mismo estás en tres producciones en el cine en Puerto Rico, que decir eso es como que... ¿Qué?
Sí,
totalmente. O sea, ahora mismo estás en tres producciones y ojalá que se repita. ¿Sabes? A mí me encantaría poder hablar con muchos actores aquí en este país que me digan, no, tengo dos películas este año, tengo cuatro, de verdad.
Cuando, eso se traduce yo, sí, a que hay muchas producciones, a que hay taller.
Totalmente.
Ojalá.
Y otra cosa que me alegra mucho es que estás en buenas producciones. Uh-huh. O sea, son producciones que las puedes hablar con un buen, con orgullo, porque sabes que son buenas. Que no te, es como que, no, hice una peliculita ahí.
Sí.
Y entonces empiezas a darle excusas, ¿no? Es que no había mucho presupuesto. Y eso es lo peor, estar en proyectos que uno tenga que excusarse. Vamos a regresar a tus inicios. Empiezas en la Universidad de Puerto Rico, correcto. Uh-huh. ¿Por qué? Ya sé que te gustaba el teatro, pero te fuiste rápido, pensaste, bueno, voy a estudiar esto mismo, o dijiste, vea, déjame estudiar otra cosa. La típica esta de, déjame estudiar algo que por si acaso esto no
por
se
si
da.
Acaso.
O tú estabas bien clara que mejor era comer pegado y seguir haciendo teatro que comerte un filete y estar triste.
Yo estaba bien clara. Lo que sí quise hacer, sí, yo estaba clara porque en mi casa nunca escuché, que eso también lo agradezco muchísimo, y por favor, padres que me están escuchando, familiares, apoyen a ese hijo o hija que se quiere inclinar por las artes. De esa tú no vas a vivir, no digan cosas como esas. Yo nunca tuve eso. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana siempre me apoyaron, me carretearon a cuanto ensayo, función, en la escuela yo casi pernoctaba allí, eran horas y horas y horas. Yo vivía en Carolina, la escuela era en Viejo San Juan, estaban pillados mis papás, también pillados, y mi hermano, que era quien me llevaba. Por ser mayor, pues tenía carro y tal. De igual forma, yo aunque siempre supe que quería teatro y quería cine, dije, déjame explorar, nada aislado, al contrario, déjame explorar lo que es estar detrás. Y empecé a tomar clases en COPU, en Comunicación Pública, porque quise explorar esa parte de estar detrás, de cómo funcionaba todo. En la escuela también tuve la experiencia, pues nos daban producción técnica, vestuario, utilería. Y pues no nada más era actuar. Así que siempre yo también quise ver cómo era esto
detrás. Sí, te llamaba la atención también la producción.
Y cómo funciona todo.
¿Te acuerdas cuál fue la primera obra que hiciste profesionalmente? Porque sé que... Déjame no tirar algo que me equivoque. Entiendo que lo primero que hiciste de actuación como tal fue teatro.
Exacto, en la escuela. Sí, sí,
porque a veces me sorprende, ¿no? Hice antes una película.
Sí, en la escuela hicimos muchas obras. La Casa de Bernarda Alba, Soles Truncos, René Márquez, que es uno de mis escritores.
Pero la primera que con la cual te pagaron. Dije, mira, esto me gusta y me pueden pagar.
Sí. Esto fue para allá, para el 1997 u 8, 1997 o 1998. Tambores del Caribe. Ahí conozco a grandes actores y actrices como Modesto Lacén,
tremendo tipo,
Cristina Soler y Joaquín Jarque. Y esto fue en la sala de drama, la sala de drama en Bellas Artes, sala de drama René Márquez, y lo dirigió Vicente Castro.
Ese fue tu primer trabajo
profesional. Ese fue mi primer trabajo profesional
empezaste
en teatro.
Súper bien.
Sí.
Sí, que no fue como, no, hicimos algo en el teatro. O sea, cosas así como, media, cobramos 15 pesos. Sino que fuiste un
teatro
trabajo
profesional.
O sea,
no, y sí. con mi personaje era pequeño. Sí.
Sí, pero esas experiencias yo creo que no se olvidan.
Claro.
O sea,
claro.
Yo nunca he pensado de que hay personajes pequeños.
Pequeños hay actores pequeños.
Correcto. Tenemos la misma línea, ¿viste? Y entonces de ahí empezaste ya full a trabajar o estabas... Lo que, bueno, como todo, según te van llamando y vas trabajando.
Después de eso hicimos en el Viejo San Juan. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ahí Adamaris López me rompió el traje en escena. Sí. Ay, se me olvida el nombre, se me escapa. Ahora.
¿De la obra?
Sí, el nombre. Era como un musical.
Ok.
Y después seguí...
¿No para niños?
No, para adultos. Okay. Sí, el Rey del Mambo, ¿puede ser? El Rey del Mambo, creo. Bueno. Exacto.
¿Te acordaste de la primera? Ya con esa nada más ganaste.
Tambores del Caribe.
Ya de esa ganaste.
Y después seguimos.
Ok, yo sé que tú viajaste. Uh-huh. O sea, tú viajaste. Cuando estabas viajando, que estabas dando viajes para a la misma vez a seguir aprendiendo, ¿no?
Sí, totalmente.
En este tiempo que estamos hablando, de que en el time frame que estamos hablando, de que estás haciendo teatro profesional, ahí ya tú estabas viajando, ¿eso fue antes de?
Antes y luego. Perdón, antes y después. Perdón, lo que me dijiste que no hiciera, lo hice. Antes y después, fui a México primero. Ajá. Con Juan Carlos Morales. Un saludito a Juan Carlos Morales, que daba la oportunidad para ir a México a tomar talleres de actuación, cine, teatro, televisión. Y fui elegida en Televisa.
Ajá.
Sí, ese año. Televisa. No me acuerdo qué año fue. No sé si fue 2000. O antes. Fui elegida con Limari y Nadal. Ella y yo fuimos elegidas. Yo no fui, de hecho. Okay. Ellos me dijeron para volver, pero yo no fui porque no quería hacer novelas.
Sí, no te querías meter en ese...
No, se le ofrece algo, jovencito. Sí, no, yo no me quería. No, no me interesaba en ese momento.
Sí, y la carrera de las novelas, de los actores de novelas, no es que los quiera menospreciar. Uh-huh. Pero tienen que vivir el chismoteo y la cuestión para poder estar todo el tiempo en boga y como que no era.
Yo estaba tan clara y tan joven que yo no quería eso. Éxito, ¿verdad? Y muy bien para todo el que lo decida. Si hubiera sido cine mexicano.
Ahí estamos, eran otros 20 pesos.
Ahí sí.
Pero tuviste bien clara muy joven el no quedarte solamente con lo que daban aquí. Bueno, ya he repetido en varias ocasiones en el podcast que en Puerto Rico no tenemos... una educación universitaria para hacer cine. Casi todo el mundo que empieza aquí empieza cogiendo teatro en la UP y ese tipo de cosas. Ahora, hay algunas escuelas, pero no hay nada así fuerte. Digamos, no, yo voy a estudiar una carrera en actuación de cine o whatever. Uh-huh. ¿Tuviste bien clara en saltar del charco para ponerte a estudiar?
También.
Sé que una de las cosas que estudiaste fue el idioma. Ah, fue el portugués.
Sí, además de copo estuve en...
Y es porque sé que te gusta Brasil. O sea, sientes que alguna reencarnación pisaste en Brasil.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque yo estudié, yo no me siento aquí a adivinar.
Gabriel, la otra vida ya fue brasileira.
O sea, ¿lo has visitado mucho?
Dos veces.
Uh-huh. ¿Totalmente como turista o a
tomar talleres.
A talleres.
Las dos veces sí, conocer Brasil. La primera vez voy con Natalie Gaskins. Hermana de Arturo, el de Circo Nacional. Uh-huh. Y fuimos a tomar talleres con Augusto Boal, que en paz descanse, talleres de teatro. Tomé también acrobacia aérea. Y seguí viajando y conociendo Brasil. La segunda vez, que es el año justo después, con Rosa Luisa Márquez, y volvemos a donde Augusto Boal, y después aprovechar y conocer.
¿Y el idioma lo dominas bastante bien?
Yo sé más portugués que inglés.
¿De verdad?
Yo falo mucho más portugués do que inglés.
O sea, que si viene la película en Brasil, vamos allá, que nos fuimos. Ahí sí que está el dream completado.
Exacto.
Bueno, mira, ¿cuándo empieza entonces el brincar a... Porque sé que tú pisas televisión prácticamente sin buscarlo. Porque tú estabas en una obra que, por cierto, ese clip está en YouTube y está bien bueno, que tú estás haciendo un sketch dentro de los Gamma.
Exactamente, fui invitada a
los
40
años. Y ahí estaba Sunshine.
Y ahí estaba Sunshine, así pasó. Yo no había trabajado con Sunshine, yo había trabajado ya con Silverio y con Jacobo, y yo no conocía a Sunshine. Me invitan Silverio y Jacobo a estar con ellos en los 40 años de los Rayos Gamma. Uh-huh. Súper honor. Pues yo crecí.
Horacio vivo, ¿verdad?
Horacio ya estaba enfermito. Él no pudo estar en esa función. Después hacemos otra y pues fue a beneficio de él, que en paz descanse. Uh-huh. No pude conocerlo. Y entonces hacemos este sketch que es cuando Obama
de la famosa visita.
Y García Padilla se juntan y se comen en medianoche. En y yo alta. Era la mesera de Casa Alta que los atiende, dominicana.
Dominicana.
Cabe mencionar que yo tengo mis raíces dominicanas.
Padre y madre son dominicanos.
Ambos. Uh-huh. Yo nací aquí con mis hermanos.
Que no es que imite, es que le sale, el acento lo puedes sacar, pero
¿cómo
así.
¿Cómo te haces también la dominicana? Es que eso está ahí, eso está corriendo en la sangre.
Sí, que es bien curioso porque después vamos a hablar de otros papeles que te ha tocado hacerle dominicana también. Uh-huh. Entonces, ahí es que Soncha te
me invita hace la invitación.
A que vayas al programa.
Correcto.
O sea, que no fui que hiciste un de los concursos que aquellos que se hicieron.
Objetivo
Remix. Objetivo Remix y todas esas cosas que parte del elenco, muchos de ellos fue a través de participación.
Uh-huh. Kiko,
exacto. Uh-huh. O sea, si no ganaban, estuvieron en el...
Exacto.
Pero entonces tú llegas de invitada y te quedas como parte del elenco.
Me quedé.
¿Te parecía chévere el entrar? Bueno, siempre está chévere porque sabes que la televisión te da una exposición, ¿verdad? Que no, lamentablemente, puede estar la vida en teatro y mucha gente no conoce hasta que te metes en televisión. Que eso hoy en día pues ha cambiado mucho, ¿verdad? Uh-huh. Las redes sociales pueden crear la misma fama que te puede crear la televisión o aún más. Pero, ¿te pareció chévere el cambio? O sea, de momento entras a televisión, que es otro ambiente, un ambiente más frío. Uh-huh. Y eso, que tú haces un programa con público y ahora lo haces con público en vivo.
En vivo.
O sea, que te da todavía esa esencia teatral.
Eso, sí.
Un poco de la reacción del público. ¿Sabes? Cuando el chiste está más muerto que muerto. Y es peor, porque ahí lo sabe todo el mundo. O sea, debe ser bien fuerte. Pero, ¿te gustó de cuando entraste rápido el feeling de la televisión o fue como que poco a poco?
Pues me gustó. Porque era algo desconocido. Algo me parecía bastante técnico también, entrar en conciencia, no necesariamente, bueno, de los movimientos, pero uh-huh. qué cámara de las tres es la que está ponchando y toda esta locura uh-huh. Técnica de la televisión, pues me pareció interesante. Y sí me gustó. Pensé, o sea, me gustó más de lo que pensaba.
Ah, ok, esa era la línea. O sea, no fue que fue, ok, está chévere, pero te gustó más.
Sí.
O sea, bueno, realmente todavía continúas en el programa. Cuando ya tú entras a este programa, ¿ya tú habías hecho cine?
Ya yo había hecho cine.
¿Cuál es tu primera película de cine? Fuera de trabajar en producción, como actriz.
Exacto. Yo había hecho...
Miente, América,
wow, gracias, Miente, América y...
¿Sabes? Sí, ya todas esas las había hecho cuando empezaste en Guapa.
Sí. Sí.
Ah, ok.
Antes de empezar.
Okay, ok.
Antes de Guapa ya yo había hecho América y Miente.
Sí, porque ya después de Guapa, entonces yo creo que entonces viene Broche de Oro.
Exacto.
Y los demás.
Exacto.
Pero entonces, como producción, también ya estabas trabajando en producción.
Y ya había trabajado y seguía trabajando. No sé cómo yo lo hago. Sí. Pero,
ok, porque sí. La gran mayoría de las producciones que tú trabajaste, que no estabas como actriz, estás viendo la nota, a ver, estás buscando la droguita. Porque a veces dices, yo no me acuerdo de las películas que he hecho y las cosas que he hecho. La gran mayoría de lo que trabajaste como producción fue casting.
Sí, fue casting con Patricia Alonso, que es una de mis mejores amigas.
¿Sabes que yo entré cuando yo quise...? La gran mayoría de la gente que empieza en esto siempre quiere estar al frente y después se da cuenta que no es lo que le toca.
Ajá.
Yo la primera persona que me llevó a hacer comerciales fue Rosy Acosta.
Ah, ¿de verdad?
Fue Rosy.
Una gran productora.
Sí, una gran productora. Ella hacía casting y así fue que yo empecé a hacer mis bolitos en comerciales y qué sé yo.
No sabía.
Y después me contrató ya como técnico para otras cosas, pero Rosy Acosta fue la que me metió así como al mundo de la televisión. Sí, era más cine, obviamente, cuando se hacía mucho comercial en Puerto Rico, ¿no? Y que habían estas sagas y estas casas productoras.
Y se pagaba mejor
que ahora. Sí. Ok, vamos a hablar un poquito. Sí, tranquila, que yo estaba así, yo he estado así toda la semana.
Ay, sí, estoy como que me quiere agarrar la manga, sorry.
Yo la pasé.
Qué bueno, mucha salud.
Y me tocó hacer un podcast así con la mitad de esto.
¿Y la voz? ¿Qué hiciste? La voz 40.
Estaba ahí, ¿sabes? Estaba un poquito más ronco, pero me salió. Estás trabajando en las producciones haciendo casting. ¿Cuán cool es para ti que sabes que viven del guiso? Uh-huh. Llamar a un compañero y decirle, te dieron el papel.
Una pompeaira que no tienes idea. Es más, yo decía, Patricia, déjame dar la noticia yo, por favor, déjame avisarle. Sí, buenísimo.
Porque
buenísimo.
Debe ser como medio, o sea, diferente, como tú sabes lo que se siente que te llamen y me la tiró en el papel.
Claro, y la emoción, además de que son proyectos como sucedió con el Che, que hubo un montón de compañeros actores que fueron elegidos. Y esa emoción de producciones de fuera y que vienen y toman en cuenta el talento, los actores y las actrices de aquí.
Llévame al momento en que empiezas a trabajar en producción de cine. ¿Cómo llegas a ella?
Pues con Patricia Alonso, ella. Ok, ya. Patricia y yo nos conocemos porque yo audicioné, como soy actriz, antes que nada, audicioné para 24 horas. Diga, 12 horas,
12
perdón,
horas.
es que estoy en 24
Sí,
frames.
ella le sumó dos
Para
doce.
12 horas de
Que
Raúl
ya yo he
Marchand.
dicho muchas veces que es de mis películas favoritas puertorriqueñas.
Pues yo audiciono para 12 horas y ahí Patricia flechada. Y yo igual, flechada. Aunque no trabajé en 12 horas, pero a partir de ahí empezamos una relación.
Okay.
Después coincidimos en alguna otra actividad, pa, 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 y seguimos coincidiendo y nos mantuvimos en comunicación. Y ella me hace el acercamiento para que sea una de sus asistentes y yo, perfecto, porque esto es lo que
Claro.
yo siempre he querido, ver cómo es detrás, ver todos los procesos, no nada más de en calidad de actriz. Y empiezo a trabajar con Patricia. Entonces surge otro enamoramiento trabajando en The Company, que ahí trabajaba Raúl Bova y trabajaba Chris O'Donnell, ¿puede ser?
Sí, yo creo que sí, yo
Ellos
creo que
dos
sí.
vinieron a filmar acá. Y ahí, con la Master, Ellen Gordon y Eric Vega,
Sí.
ellos le dicen: Mira, Patricia, esta muchacha es bien buena. Yo te la puedo robar del departamento de casting y traérnosla para producción. Patricia, bueno. Y ahí empieza esta relación con Eric Vega y Ellen Gordon. Y pues ellos me dan un montón de. Me delegan un montón
De trabajo.
de trabajo. Y ahí entonces empiezo a trabajar en producción, como PA, Production Assistant, con ese walkie-talkie que era una extensión de mí. Yo creo que yo dormía casi con el walkie-talkie.
La primera vez que yo fui a PA y me pusieron un walkie-talkie, yo me sentía tan cool.
Ay, yo
Yo me
también.
sentía que lo había
Yo
logrado.
también. Adelante, Gabriel.
Sí, era como que,
Copiado.
diablo, yo me sentía en más producción. Y dice, estupidez, pero claro, tú lo miras y dices, qué estúpido eres.
Yo me
Pero
hallaba.
yo,
Yo
ay,
me
bendito.
hallaba con ese
Yo me acuerdo,
walkie-talkie.
yo la primera producción que trabajé, venimos a hablar de ti, pero es que me acuerdas
No,
algo.
no, no. Buenísimo.
Yo me hice el outfit. ¿Sabes qué? El outfit es botas, pantalones cortos. O sea, ese es
Claro.
el look de
Y una
trabajar
carterita aquí, pues, o sea, tú tienes que tener
cine. Sí,
ese
chaval.
colchit y ese Sharpie a la
Así mismo.
mano y tener el.
Y la
Claro, está
cuchillita,
rigueado, tú
¿sabes?
estás
¿Y cómo se llamaba el que ahora lo que pasa es que todo el mundo usa el celular, pero eran los Fralla y esos negros. Que todo el mundo los tenía en producción. ¿Sabes cuál te estoy diciendo,
Sí,
verdad?
sé cuáles son,
Se me
pero tienen
me
un
olvidó.
nombre.
Sí, tiene un nombre, parece que se me fue.
Ok.
Pero ahora todo el mundo usa el celular. Pero esa era parte como del outfit. Era
Ajá.
vestirte de Batman. Y tu cartera tenía que tener esas cosas porque si no, no estaba set.
Producido
Chacho,
y
yo no.
rigueado.
Y yo creo que lo primero que hizo fue pasar tráfico. Yo me sentía que había de.
Wow, Locops.
Sí.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Saludito a la gente de
Y eso no
Locations.
está fácil.
Eso no está
Eso no
fácil.
está fácil. Pero fue lo primero y yo me vi.
Hacía de todo.
Yo me creí que estaba.
Yo hacía Locops y me hallaba. Si en donde me
A mí
pusieran, yo
me
estaba
encantaba.
feliz.
Sí, yo creo que el aire que se trabaja en esas producciones, y más cuando tú estás empezando, que desconoces todo lo que va a pasar, es bien cool. Es bien
Es
cool.
bien
Después
cool.
te dices, Dios mío, ¿por qué yo metí esto tantas horas?
Sí.
Porque el cine es un cine de espera, ¿sabes? El cine es un cine de horas y horas y horas
Horas
largas.
y horas, 12, 16, 18
Pero
horas.
yo siempre fui feliz. Yo
Yo
siempre fui
también,
feliz.
yo también,
Y
yo
eso es bien
también.
chévere porque se. Lo llevas, ¿sabes? La gente lo percibe rápido, que el trabajo te gusta y pasa eso. Entonces empiezan a robarte de departamento
Exacto.
porque te apasiona, te apasiona. Te gusta trabajar en casting, ¿sabes? Porque lo has repetido muchas veces, no nada más por el guiso, sino te
Sí,
gusta.
me gusta, me gusta. Hay una adrenalina particular ahí, porque pues cuando son producciones y sí, películas que son bien específicas, que quieren a una gente de un tipo físico bien específico, ahí es que se le aprieta a Patricia y pues hay que resolver, hay que buscar.
Y a veces no te
Es un
choca,
reto
no te choca
también.
un poco a tu ser actriz que entren los famosos estereotipos que entran en las, y van a las producciones americanas, que uh-huh. es como que este tipo tiene que ser así, y dices, ¿en serio vas a volver a buscar un tipo así, asado? No te choca a veces como que quisieras recomendar estas cosas porque esta gente también lo dan y no son el mismo cliché.
Sí, totalmente. Y Patricia está bien abierta a eso también.
A que no sean clichés. Sí. Yo creo que es bien importante. Porque nada, la industria completa. A veces uh-huh. hablamos de que nos tienen a nosotros en unos clichés, pero ellos mismos están en unos clichés. Uh-huh. O sea, sí, la sufrida tiene que ser blanca, rubia, así, asado. Entonces, no, pues, si tienes una de piel y negro, pues lo regular tienden a ser de carácter más fuerte, uh-huh. como si las rubias no uh-huh. lo fueran igual. ¿Sabe? Es bien marcada la industria.
Eso pasa también, ya que he trabajado en casting de películas y comerciales, eso pasa mucho en la publicidad.
Sí.
Y es bien lamentable.
Sí.
Otra cosa que estando en casting y cine, uh-huh. Siempre estuve consciente de... Aunque yo nunca fui extra, yo tuve la gran bendición de llegar directo a... Pero qué maltratan a los extras. Y yo rompo con eso. Yo no puedo... Sí, no tienes extras, no tienes película.
Correcto. Si los tratan como ganado.
Ay, horrible.
O sea, es una cuestión fuerte. O sea, es fuerte. No los... Los tratan como si ellos estuvieran un premio por estar ahí. O sea, los tratan... O sea, muchas producciones he visto que es fuerte.
He visto cosas terribles.
Fuerte, fuerte. Que hay que tú dices, no, él vale tanto como ese PI que está ahí, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Como ese director, ¿sabes? Que, ok, esa gente está allí cobrando una porquería, porque nadie cobra buenísimo ahí.
Lo mínimo.
Está, y si tú no tienes ese fondo, la película es basura,
si
¿sabes?
No tienes extras, no tienes película. No hay esa verdad.
Sería un mundo siempre de zombies.
Exacto.
¿Sabes? Todo el mundo murió. Quedan ustedes dos. Bueno, cabe decir que has trabajado un montón, Hugo Paco y Luis, Fast Five. ¿Bien te trabajaste ambas cosas?
Sí.
Porque estás como actriz y también...
Casting de extras.
Si tú mismo te cogiste el... Yo creo que yo soy ideal para este papel.
No, pero mira,
¿no
mira,
te ha pasado eso? Que fíjate, dices, este papel sería bueno para mí.
No, ay. Bueno, no, sí, lo pienso, pero no lo digo.
Claro, o sea, yo sé que no vas a decir, dámelo a mí, pero es de esta cosa.
Curiosamente.
Bueno. Si no estoy haciendo casting, yo estaría aquí.
Ahí en esa de Hugo, Paco y Luis y Miente, pues no estuvo Patricia. Ahí yo trabajaba directamente con Frances Lausel, un ser que adoro, productora de este país. Y curiosamente, hay algo que la gente se imaginará como, oye, pero entonces ella trabajaba en casting o trabaja en casting. Ah, pues claro que ya. ¿Sabes qué? Con la única que yo he trabajado casting ha sido con Patricia Alonso, Master Casting Director. Sin embargo, para todas las películas en las que yo he trabajado como actriz, ninguna Patricia me ha casteado. Me han llamado los directores o directoras, como es el caso de Carla Cabina, de Extraterrestres. Me llaman directamente.
De ahí hice el making of.
Ah, ¿de verdad?
Sí, lo que pasa es que creo que no estuvimos en los días que yo iba, pero no estuviste tú. Pero hice el making of.
Ah, ok. Yo filmé mucho en Coamo.
Sí. Sí, no, yo también tuve que ir a Coamo.
Ok.
Sí, para que yo no era los que me quedaba, yo regresaba de Coamo.
Yo me quedaba. Pues eso, ninguna de las películas en las que yo he trabajado como actriz, Patricia ha sido la casting director.
Okay.
Han habido casting directors, pero en mi caso, agradecidísima, uh-huh. es que los directores o directoras me llaman directamente. Mira, quiero que vengas a audicionar a este papel o te tengo este papel. Ya ellos están claros
de que tú eres
en
la
que
persona.
Quieren que yo, exacto, que yo sea.
Vamos a empezar a hablar de tus películas. Como actriz. Háblame un poco de Miente. O sea, ¿cómo llegas a esa?
Rafi Mercado.
¿Te llama?
Director, me llamó.
Te llama.
Y yo hice ese papel que es Mistress, la tipa. Eso está en mi reel, ¿lo viste?
Sí, lo vi.
Frank Peroso y Oscar Guerrero. Sin embargo, pues Frances Lausel es quien me dice, quiero que hagas el casting de extras.
Ok.
Y pues... Rafi me llamó. Rafi tenía ese personaje claramente diseñado para mí. Era yo quien tenía que hacerlo.
Bueno, si me dejó llevar, era un personaje fuerte. Porque esa película no la vi.
¿No la viste?
No, esa no la vi. De las otras sí, pero...
Pues tengo un DVD, te lo voy a traer.
Ah, ¿de verdad? Sí. Porque esa no la he visto. Y era un personaje fuerte. Que me gustó. Porque he visto otras veces que muchos papeles son bien parecidos a... O sea, te han dado papeles más o menos en una línea.
Uh-huh.
Pero sin embargo, esa era como otra cosa. O sea, era fuerte. O sea, si me dejó llevar por la escena que está en tu demo.
Era bien fuerte, dueña de una barra. Dark. Sado. Sí.
Ah, sabe que le iba a ayudar por esa línea.
Tenía un ojo.
Sí. Lo noté y me estuvo bien curioso. Te iba a preguntar de eso. ¿Sabes? ¿Eso sí. fuiste tú acá o estaba el personaje de
ella? Lo creamos. Ah, ok. Rafillo, sí. Lo trabajamos y ese ojo se mandó a pedir fuera.
Se veía bien cool.
Sí. Se veía bien cool. Es la tipa.
Luego.
Una mujer con una fuerza.
La tipa. Se escucha también.
La tipa.
Entonces, de ahí viene América.
Y de ahí viene América.
En América, hizo, ¿cómo llegaste a ella? También el director.
También.
Mismo.
Ahí Sonia Fritz.
Ok. Sí,
con Edward James Olmos. Uh-huh, uh-huh. Quien fue compañero de él y Marina Dali. Ya Marina Dali y yo nos conocíamos, pero eso es Sonia Fritz.
Sabes que esa película la vi, pero no me acuerdo.
¿No te acuerdas?
O sea, ese sí la vi, pero decía.
Pues ahí yo hago de esposa de. Yo soy Lourdes, esposa de Michael Stewart.
Ah, sí, que tienes un bebé.
Y tengo un bebé. Y Michael.
Ah, espérate, eso sale en tu demo.
Sí, también sale en mi demo reel.
Sale en tu demo.
Ya tengo que actualizarlo.
Sí, ya tienes que actualizarlo. Sí, pues ya tienes ahora. Hello, está en 3 producciones ahora mismo en el cine.
Sí, que ya mismo voy donde Gabriel.
Hay que ponerla.
Ya mismo voy donde Gabriel Cos. Gabriel, tengo todo esto ahora.
Vamos a hacer otro demo. Que está bien bueno porque a mí los demos muy largos encuentro que es la pelea de tiempo más grande del mundo.
Sí.
Deben ser concentrados, que tengas uh-huh. 3 tipos de caracteres diferentes.
Sí.
Y yo creo que con eso ya cumpliste. O sea, cuando le empiezas a meter ahí, que dices, pero lo voy como por 10, con 15 minutos y todo esto no se acaba.
No, no es efectivo, no es largo, no. La gente se aburre. Uh-huh.
Eso es bueno hablarlo. ¿Cómo tú recibes esos castings? ¿Por agencia o vienen directo? Ustedes ya tienen un listado y empiezan a llamar como demente.
¿Cuáles?
Todo. Háblame de más o menos Don Overall.
Bueno.
Porque Patricia ya tiene, ya debe tener esta cartera de números,
sí,
ahí.
Que Patricia tiene un pool de gente heavy.
Eso es...
Sí, sí, en el caso de Patricia, bueno, pues ella se reúne primero con el director o directora, hablan de lo que quieren, cantidad de extras, los day players, que es los actores, personajes no con líneas, y según tipo físico, edad, el age range es importante también, y como ya ella... Patricia tiene algo bueno y es lo que yo siempre le aplaudo y es lo que debieran hacer todas las casting directors. Uh-huh. Ir a ver qué están haciendo los actores en este país. Patricia va a las obras, Patricia va a los performances.
Sí, que no se queden con un headshot.
No se queda con un headshot y ni con la audición que van y le hacen a su estudio.
Sí, yo creo que es lo mejor.
Patricia va e indaga y vamos juntas y lo hacemos juntas.
Eso está súper bien.
Y estamos siempre apoyando, obviamente, pero viendo también las propuestas que tienen.
Porque de antemano está decir que un casting no es fácil. O sea, casting yo creo que...
El proceso bien.
Bien heavy. Por lo regular los actores no les encanta hacer casting porque uh-huh. saben que tienen bien poco tiempo para prepararse,
uh-huh.
tienen que soltar algo en frío, es como una, hay 3 personas a veces más mirándote como que ajá, y no van a hacer ningún tipo de reacción, es bien duro,
es bien horrible.
O sea, tú sales siempre diciendo la cagué, esto no se va a dar,
porque cuando tú sales tú dices la cagué, eso es lo primero.
No hay nadie que diga me boté aquí porque no te da nunca el feeling. Yo he hecho casting, es bien duro. Es bien duro. Entonces tú te sientas al lado de un montón de gente que se parece a ti.
Gracias.
Es como que,
y tú sabes, este viene para esta, esta viene para esta, claro que sí.
Sí.
Y lo otro es que cuando tú sales de un casting, tú ves el mundo de posibilidades. Lo peor que te pasa es, obviamente, que dices, la cagué.
Uh-huh.
Y lo otro es, ay, debí haber dicho esto, pero ¿por qué no hice esto? Pero si tenía este elemento para hacer esto. Es sí, porque tú puedes llevar tu propuesta.
Claro, empiezas tú misma a...
Exacto.
Por esto que no me lo van a dar, ¿cierto?
Sí.
No, y peor después entonces viene el proceso de cuando empiezan los diferentes calls. Hay que dice, ay, pasé este. Y callbacks. Que te cuelgues ya cuando ya, esos callbacks que cuando tú piensas que te dieron el papel, no te vuelven a llamar.
De la primera, dámelo y ya. O, no, pues lamentablemente dime si no va a pasar, pero callbacks, sí.
Y muchas veces haces todo ese proceso y no terminas con el papel. O sea, quería establecer esto para que entiendan lo difícil que para ambos, tanto la gente que hace el casting,
uh-huh.
como para las personas que hacen el casting, es un proceso bien difícil.
Bien difícil.
Y, señores, he hablado mucho del casting porque yo entiendo que el casting es sumamente importante en una producción. Puede ser un proyecto brutal, con un mal casting y la película es un asco.
Uh-huh.
Por más que traten de dirigirle, hacer cambios y es bien importante ese casting. O sea, yo creo mucho en que el casting es sumamente importante y muchas veces no le tienen hasta el valor. Lo que piensan más es que cubra el aspecto físico y si actúa bien o no, que es lo que tú acabas de decir de ella. Que ir a ver actuaciones para saber cuánto más te puede dar ese personaje. Verlo transformado. Yo creo que ayuda mucho ver un actor, no solamente en ese casting, sino verlo transformado. O sea, que tú digas, mira, pues yo nunca lo vi de esa manera. Porque le va a pasar, somos humanos. Sí, llevas años haciendo casting, pero pues tú estás viendo esa primera impresión. O sea, es como una cita. O sea, la primera impresión ahí, si la pegaste en el parque, la botaste en el parque o la cagaste. Y por lo regular todos pensamos que la cagamos. Bueno, después de eso viene Broche de Oro. Broche de Oro es una ya se llama una franquicia. Ajá. Porque ya viene de una, esto es una segunda parte, pero que también le dije a su director que yo creo que es la primera precuela que tenemos en Puerto Rico.
Oye, sí, no lo había pensado.
Sí, es la primera precuela que tenemos aquí en nuestro cine. Siempre ya hay segundas partes, sí, pero nunca secuela, se ha hecho precuela. Algo que los americanos están dando bien duro cuando quieren estirar ese chicle. Pero entonces es la primera de que se hace aquí en Puerto Rico. Tú tienes unas escenas con un actor que lamentablemente se nos fue, que es Chori Castro. Yo he visto que desde antes de la misma película, tú estuviste cuando se hizo lo del Chori para el teatro. Tú eres de las personas que siempre ha apoyado a ese trabajo, de los que respeta la historia de los actores del país. Tenemos mucha gente joven que se olvida que ha habido gente que trabaja antes que uno. Y piensan que se inventaron la rueda a ellos. Qué y mal. Nadie más existe. Y a mí me ha gustado mucho el grupo, que yo sé que también son amistades, son compañeros actores, pero ustedes janguean juntos, yo creo que vivimos todo el tiempo juntos, como es Kiko, este tipo de personas que, aunque son más jóvenes, no son la generación que los vieron tal vez en la televisión, pero respetan ese trabajo que hicieron. Y a Chori es de estos actores que no se le valoró en vida, de verdad como se debía, hasta bien poco, hasta que vinieron esos eventos como lo del Chori. Se llamaba algo del Chori para el Chori, algo así se llamaba, ¿verdad? Era el
para teatro, Chori en el Chori.
Ah, algo así, yo sabía que era un juego de palabras. Tú tuviste el placer de poder trabajar con él. Lo vas a tener en tu resumen forever and ever.
En mi vida y en mis recuerdos, porque...
Y debe ser bien duro luego de haber trabajado, porque pues, tú no lo viste, está viejito, pero después saber que sí se fue. Y si ves la película de nuevo, ahí... dolerá más.
O sea, exacto, sí, no lo he visto después de...
Y no creo que no la ves por el momento, porque si ahora mismo te acabas de apretar el corazón, si la ves, vas a ser una fuente de agua, pero brutal. Sí. Cuéntame de la experiencia de trabajar con, además de él, de un montón de buenos actores. Muy
especial. Una de las cosas que yo utilicé en ese... para Chori en el Chori, que éramos compañeros haciendo stand-ups para Chori precisamente. Uno de los elementos que yo utilicé fue cuando para La Casa, creo que fue en La Casa, Naima Rodríguez, mi adoradísima Naima Rodríguez y Mike Philip Oliveros, a quien quiero mucho también, me dan la encomienda.
Teatro Breve.
Me dan la encomienda de, pues como trabajo en producción también, de buscar a Chori a su casa y de llevarlo una vez se acabara la función. Ya te podrás imaginar que yo, con esa mega responsabilidad, ay, perdón.
No te preocupes, que peste. No sabía que iba a tocar una fibra tan grande, pero la toqué.
Pues imagínate, yo estaba súper encantadísima con esa responsabilidad. Yo ni bebía, ni me daba el pinchito. Nada.
Este hombre yo estaba, va a llegar segurito a su casa.
Full para Chori Castro. Previo y después de la función. Y entonces cuando íbamos ¿verdad? Cuando lo buscaba a Vaya Móntate, lo que yo hacía era, él sabía, él estaba en plena conciencia, le decía, Chori, yo voy a grabar nuestro trayecto. Así que ya tú sabes que yo tengo anécdotas, miles de consejos de ese ser, todo lo que él me contaba en el trayecto de Bayamón al Teatro Chori Castro y de vuelta. la relación que establecí con su esposa, Mary, uh-huh. Y fue algo bien, bien, bien cercano. Entonces, después, pues, seguimos trabajando juntos. No,
ahora entiendo por qué estás así.
Sí.
O sea, sí, porque, y contra, qué cool que tuvieras esa iniciativa de grabar esa conversación, sí. De decirle, porque jamás y nunca, uno sabe, están viejitos y saben que en cualquier momento se te van, pero tienes eso que vale oro, porque de eso no hay, ¿sabes? Yo siento que estos comediantes no se la han cogido y se los han sentado y han, que hablen, y ajá. La generación hoy en día prende un canal en YouTube y puedan ver un video de esta gente que vivió unas experiencias brutales, ¿sabes? Y que tú la hayas podido grabar está súper cool.
Tengo joyas, Gabriel, yo tengo joyas grabadas. Y entonces en el stand-up lo ajá. Que hago es que al final lo acabo, ¿verdad? Yo hablo de Chori, hablo de mí, uh-huh. Para que, ¿verdad? Porque es un stand-up. Y al final digo, y si ustedes se creían que el primer rapero fue Vico, sí, pues no. Y lo que saco es el audio, que es donde Chori me está... Chori me rapea en mi carro. Y yo le digo, anda, Chori. Pues entonces no fue Vico, sí, el primer rapero. No, fui yo. Entonces, con eso acabó mi stand-up. Buenísimo.
Qué nice.
Trabajar con Chori, tenerlo tan de cerca, fue definitivamente un honor. Un privilegio enorme. Y voy a estar eternamente agradecida de Naima y Mike Phillip que me hayan dado esa confianza. Porque uh-huh. Yo estoy segura que esa confianza y esa encomienda no se la iban a dar uh-huh. A cualquier persona. Y yo cumplí muy bien.
Y luego entonces tienes una escena muy buena en Broche de Oro.
Sí.
Con él. ¿Sabes? Exacto. Tiene que haber sido sumamente especial porque ya habías creado una conexión.
Ya teníamos, sí.
O sea, que no fue como, vamos a pararnos aquí, son dos actores que se conocen hoy, sino que ya se conocían, sí. Que pudieron trabajar.
Ejercicio de confianza.
Y es una escena
no
bien bonita. O sea,
bien
es una escena
bonita,
bien bonita.
Bien bonita.
Bien dulce, con tu idea que él te está tirando. Pero es bien
pero
sweet.
Bien sutil.
Sí, totalmente bien cuidada. A mí me gustó mucho sí. La escena. De verdad que los que no hayan visto Broche de Oro, sé que de alguna manera tiene que estar para que la gente la vea. Es algo que he criticado aquí varias veces. Cuando caí del cine, pues la gente no hay manera de ver el cine de nuestro país.
Exactamente. Creo que a un Cinema Bar lo mantiene.
¿Sí?
Sí.
Okay.
Creo que es Cinema Bar. En el Viejo San Juan la están proyectando.
O sea, que tú ya tienes 4 películas, entonces...
Sí.
Mira, hay que roncar un poquito.
Hay que roncar.
Nunca se puede.
No me gusta roncar. Tan reciente como ayer puse el post y es como, mira, vayan y apoyen.
Que estoy en estas películas. Tan.
Y lo puse, sí. Dije, mira, ¿sabes que sí? Lo
pues
tiré.
Claro que sí. Sí, cuando quieren pelar a uno, lo pelan.
Yo no sé cuándo esto es. Ajá, para pelar están todo el mundo.
Tú sabes que esta semana tú estuviste como que...
No.
Porque te fuiste viral.
No, como diría mi queridísimo jefe Sunshine Logroño, no te pares ahí.
Porque
no
tú sabes que estuviste viral. Si estuviste viral para eso, pues mira, 4 películas que están...
Ridiculez.
Hay que hablar de eso.
Sí,
porque... el público se enfoca en esas estupideces.
Exactamente. ¿Por pues qué? No. Pero ¿por qué no se le da también la misma... Uh-huh. La misma importancia, o sea, sí, pasó lo que pasó, pero oye, ¿sabes por qué no entrevistamos a esta muchacha en su proceso y tal? 3 películas, ¿cómo ha sido eso? O hablemos del cine puertorriqueño, punto, ¿entiendes? Exacto. Que es bueno.
Totalmente.
Y es bueno porque es puertorriqueño, pero es buen cine.
Uh-huh. Sí, ya he mencionado anteriormente que ya nuestro cine no es que... De que tienes que convencer a la gente de que sea una buena película. Ya se sabe. Uh-huh. Sí, todavía uh-huh. Nos faltan cosas, guiones que hay que seguir apretando, que sean más fuertes, que tengan una mejor... que estén más cuadraditos. Pero ya actoralmente, visualmente, en cuestión de edición, estamos muy bien parados. Estamos muy bien parados.
Muy bien parados.
Y lo decimos personas que hemos trabajado en el medio, que hemos visto cosas bien malas.
Ajá.
Y no necesariamente porque diga malas son de aquí. He visto cosas bien malas americanas y de otros
fuera,
países.
Claro,
que dice, Dios mío.
Claro.
Eso no lo va a ver ni la mamá del director. Pero es cierto.
Es terrible, es verdad.
Porque la gente
habla
de malo y entonces piensa automáticamente que es lo de aquí. Pero
es lo
no,
de aquí.
Totalmente no. Bueno, Broche de Oro, pues sabemos que fue una película que ya había, la original, la primera ya había llegado bien, bien, bien al público puertorriqueño.
Exacto.
Y la segunda entró muy bien, de mala pata, entra también.
Ay,
en el momento
antes
de María.
María estrena.
O sea, es como
horrible.
Como un mal timing ahí con
Porque,
el...
Porque, Gabriel, ¿puedo roncar?
Claro que sí, fue la idea. Yo he tratado de hacerlo por ti varias veces. Hazlo tú ahora.
Y yo así humilde. Ok, pues sabes que voy a roncar. Antes, o sea, previo a María, también tenía 3 películas en cine. Sí. Extraterrestres, de Carla Cabina, El hombre que cuida, de Alejandro Andújar, y Broche de Oro, de Raúl Marchand.
Mira, voy a subir la libreta que yo tengo apunte. Acá dice, y lo hace 2 veces. Iba a roncar por ti al final, pero lo tiraste antes. Lo logras 2 veces.
Sí.
Lo logras 2 veces. O sea, sí. Yo sé que tú no planificaste esto. Esto que para las películas
nada,
salieron de
para
momento.
Nada. Ajá.
Pero, ¿verdad?
O sea, lamentablemente, El hombre que cuida, muy poca gente la vio.
Que esa muy es buena. Una producción puertorriqueña.
Coproducción con República Dominicana. Que y algo de Dominicana.
Que es una. Que Santo Domingo, República Dominicana, sabemos que está produciendo mucho cine.
Exactamente. Mucho cine. Y el dominicano apoya su cine. El dominicano llena las salas de cine. Y va al cine a apoyar su cine. Valga la redundancia.
Y más decir que esta producción que estábamos hablando ahora, El hombre que cuida, no es la típica película dominicana funny. O sea,
no es nada comedia. Elementos de comicidad, pero para nada comedia.
Pero no es la línea esta que mucha gente, cuando hablamos del cine de la República Dominicana, automáticamente empiezan en comedia. Uh-huh. Y es una película muy buena.
¿La viste?
Sí, la vi. Yes. Te dije que nada más no había visto Miente. y pues estuviste en ese momento. Lo que pasa es que María dañó todo ese plan. Sí. O sea, dañó todo ese plan. Con todas las películas, porque Extraterrestre estaba ya bien empezado, pero también ya podía haber tenido un poquito más de tiempo, sí, si no pasa lo de María. Te tengo que preguntar, a todos los actores y gente que ha trabajado en el medio, cuando después de María, trato de hacerle esta pregunta cuando me acuerdo. Después de María, ¿pensaste que volverías a trabajar en lo que sé?
Sí. Sí, yo decía que pase el tiempo ya, que pase el tiempo ya, pero sabía que nos íbamos a reponer y sabía que de esa cosa tan fuerte iba a salir creatividad y que nos íbamos, sí, que nos íbamos a fortalecer. Sí, siempre me mantuve positiva.
¿Tú fuiste de las personas que no se quedó sentada esperando que la luz llegara y sufrir el tiempo, sino tú te tiraste a la calle a ayudar?
Ay, sí. Los primeros días yo estaba que estaba asimilando. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo, uh-huh, o sea, cómo nos vamos? Me lo cuestionaba. Uh-huh. Claro que sí, ¿cómo nos vamos a recuperar de esto? Y después dije, es que yo no puedo. Yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que hacer algo y emplear mi tiempo y ser de ayuda porque nada más está pasando.
Y pasan dos cosas. Ayudas a otras personas y te ayudas tú mismo. Porque automáticamente tu mente se ocupa en preocuparte por otro y dejas de preocuparte por ti. Yo creo que eso ayuda un montón.
Y la satisfacción propia de sentirte que fuiste útil, de dar la mano, el brazo entero. Y sí, tirarnos, no necesariamente o no únicamente al área metro, nos tiramos al interior de la isla también. Fue bien bonito, fue triste, fue fuerte, pero uh-huh, fue bien bonito y se sentía bien.
Sí, ayuda al alma.
Sí.
Vamos a regresar a las películas.
No me hagas llorar de nuevo. No. Estoy aquí así. Literalmente a moco tendido.
Sí, sorry, no sabía que íbamos a. Pero de verdad que
es que. Es una enfermedad, pero está
sí,
bien.
Sí, mira, es una mezcla. Ahí.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo.
Me emocioné con
Chori. Está El Chata.
El Chata.
Está Sanky Panky.
Ajá. Sanky Panky 3.
Sanky Panky 3, exacto. Es bueno decirlo. ¿Y quién eres tú?
¿Y quién?
Son las 3 películas que están ahora mismo en cartelera. ¿Todas las filmaste el año pasado? ¿Todas? ¿O llevaba más tiempo una que otra?
Sí, filmé el año pasado. Sí. Bueno, en 2016, 2017. Sí, el año pasado.
Fueron 2 años bien activos para ti en cine.
Sí.
Porque a eso le añades que también trabajas en producción.
Exacto. Más teatro.
O sea, como decimos, el puertorriqueño trabaja en 15 cosas a la vez, más sí, en este ambiente. Nunca un gringo lo va a entender. Eso no lo entiende jamás.
Yes.
Háblame del Chata.
El Chata.
Uh-huh.
El Chata, dirigida por Gustavo Ramos Perales. Es una historia cruda.
Sí.
Y en el que tuve el reto actoral, como en El hombre que cuida también.
Cierto.
Tuve un reto actoral bien fuerte, que me lo cuestioné y estuve a punto de decir no, pero fui, lo hice. Pues soy la compañera de Camila Monclova. Y es una historia, todavía está en cine. No, sí, no sé si...
Sí, no creo que no, no todavía creo.
Sí, sí, todavía está en cine, por eso no quisiera hablar mucho y sí, para claro, que vayan a verla.
Ya está casi saliendo, pero ya, sí, lamentablemente. Ok, sin decir spoiler, ¿cómo entonces te sentiste a trabajar un personaje que te sacase de ese confort, o sea, de ese comfort zone?
Ajá.
Porque es más, no solamente por lo actoral, sino también aquí hay un problema de overall, ¿sabes? Aquí... El puertorriqueño tiende a que ya el papel es fuerte de por sí. Entonces le añaden el bla, bla, bla y la cuestión de que por qué lo hiciste. Y empiezan a cuestionarlo y no lo ven como arte muchas veces. Se te hizo fuerte y una de las razones por las cuales tú decías, yo creo que yo me pienso quitar esto y no me tiro. O tú dijiste, no, me voy a tirar a todo.
Más me quería quitar en El Hombre que Cuida.
Sí, porque yo sé, era más fuerte. Pero vamos.
Pero fue tan bien cuidado Alejandro Andújar y Héctor Aníbal, que bueno que fue con Héctor Aníbal. Este es el caso del Hombre que Cuida, me fui para atrás, saliendo del chat a un momento. Qué bueno que fue con Héctor Aníbal. Caballerazo, y el set fue muy íntimo, sí, respetaron también, me cuidaron, sí, porque iba a estar topless frente al lente, y yo estaba bien nerviosa, era una escena íntima.
¿Era la primera vez que lo hacía?
Primera vez topless, primera y única vez. Después, obviamente, me inspiré en Cordelia González, quien lo hizo para los 80, con Tom Cruise, ¿verdad? Sí, ¿Fue Tom Cruise? Sí.
Es cómico cuando Cordelia vino aquí y hablamos de esa escena. Dije, ¿tú puedes creer? ¿Todavía tú crees que la gente sigue hablando de ese momento? Porque aquí la gente habla de Cordelia y dice, ay, sí, la que enseñó las tetas en... Porque automáticamente es como que, ¿en serio que tú eres el único que tú te acuerdas? Esa película lleva años como loco.
Claro.
O sea, y... Ya no sabía, pero se enteró después, se lo dije aquí, que tenía un video de follower y unos memes y unas cosas.
Ah, yo no he visto eso.
Sí, por
porque YouTube yo fui a la escena leyendo El Hombre que Cuida, yo fui a esa escena de Cordelia. Claro.
Pues estudiando, a ver qué es.
Estudiando.
Sí, lo que sí, Cordelia lo hizo. Estuvimos llenándote la... Cordelia lo hizo.
Solidaria. Justificando, pero sí.
Pues entonces ya después para el chat estaba un poco más tranquilo.
Sí, también volvemos a lo mismo. Gustavo Ramos Perales, un súper director, agradecida de que también fue con él. Y compartir esa escena íntima con Camila. Fue extraordinario. Ella dice que ha sido su mejor esposa. La mejor esposa que ha tenido hasta ahora. Yo creo que he sido la única.
La única. ¿Sabes que son retos actorales y también de un país que tiende a señalar? O sea, es un país que
no, si van
a
ahora a verla. Si, no, en no. Este momento, o la semana pasada, no, si iban a verla. ¡Ah! Mira
por eso es que
ahí
estaba,
mira. Por eso es que estaba haciendo lo que estaba
le
haciendo.
Le añaden al video viral.
Exacto.
Que pues, pero eso te lo preguntaba, porque este público tiende a ser, el público puertorriqueño...
Machista.
Es bien machista.
Bien machista. ¿Cuándo vamos a romper con eso, Gabriel?
No sé, pero es una estupidez tan grande. Y tienden a señalar por estupideces, ¿sabes? Ahora mismo, o sea, yo no iba a tocar, ni me iba en ese lado, pero de que se formara ese revolú con el video, porque ustedes están vacilando un party.
¿Vacilando?
¿Sabes? Eso se ve bien claro, que no estás haciendo una escena del chata, tú sabes.
¿Entiendes?
Hello.
¿Entiendes?
¿Sabes? Como que,
y que no vuelve eso, porque yo digo, ay, Dios mío, la creatividad en 3, 2, 1. ¿Y por qué no empleamos o generamos esa creatividad o empleamos toda esa energía para... Porque hay que empezarnos a plantear también qué son las prioridades como país. Y toda esa energía y toda esa creatividad, porque hubo un montón de creatividad. Yo leía los comentarios y era bien horrible. Yo decía, wow. Pues emplear toda esa energía y toda esa creatividad en cosas que realmente... Hay que denunciar, como que están cerrando escuelas, como que está pasando lo que está pasando en nuestro gobierno y en nuestro país, en nuestra isla.
Pero nada
pero
de eso.
Bueno,
tipo.
Lo que es importante.
Y otra cosa, tú me dices si estoy en lo correcto, pero para mí es la primera vez que te toca estar en ese...
Primera vez que ¿verdad? Tengo que estar en la comidilla
pública.
Yo
no sé cómo Natalia puede vivir eso.
Primera vez.
Pues Natalia la meten hasta donde no sale.
Primera vez. Y es un ser bien especial. Y si yo tengo que volver a perrear con Natalia Rivera, lo voy a volver a hacer. Pues un ser tan y tan y tan especial. Y Francis Rosas son dos seres que adoro y respeto muchísimo.
Sí, yo conozco a Francis y Francis.
Y mi compañero los ama también. Es una cosa bien. Sí, hay una relación. ¿Tú lo conoces a Francis?
Sí, yo he trabajado con Francis. No, con Natalia no, pero con Francis. Ok. Sí. Y de verdad que Francis es una chulería de humano. Es un ser y totalmente otra cosa. O sea, ¿no? Lo que la gente muchas veces pinta por lo que ven. Porque, ajá, pues, ustedes tienen un problema, entre comillas, ¿no? Que la gente hace su historia de cómo son ustedes, o sea, sin tan siquiera conocerlo. Y más entonces, pues, que como entonces las redes sociales a veces pasa de que ustedes están siendo más humanos, pues entonces hay que la gente viniera con las confusiones y la cuestión. Bueno, vamos a regresar. vamos a hablar de Sankey Panky 3. ¿Cómo llegaste a Sankey Panky?
¿También Sankey Panky te llamó Transfer? De igual forma, Transfer me dijo que, ¿verdad? Me llamó para... No tuve que hacer casting.
Ah, ok. O sea, que llegaste para hacer el papel.
Exacto. Llegué para hacer el papel. Yo soy la especialista. Uh-huh. Yo soy quien explico al principio de la película, en el talk show, sí, qué es ser un Sankey Panky.
Que es que algo que me enteré, que me lo dijo Transfer, porque Transfer estuvo en el podcast pasado, que en las tres Sankey Panky nunca se explica qué es Sankey Panky.
Ajá. Es la Esto pasa por primera vez. Y me toca a mí esa encomienda.
Explica el Sankey Panky, que también me enteré que para los dominicanos la palabra Sankey Panky es como una palabra fuerte. O sea, que sea ahora es como una cosa bien, bien, bien soft, pero no, ni para nada lo sabía. Vamos a hablar de la película que de verdad está en cartelera ahora mismo. Yes. Y es la que le queda más tiempo, porque fue la que empezó hace poco. Es ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es un proyecto bien ambicioso. A mí me encanta la dirección de Ari Manuel. Entiendo que es de los prospectos en este país que puede hacer muy buen cine y todavía le falta mucho por contar. Ya lo demostró. Lo ha demostrado en sus películas, pero se ha visto el crecimiento como director en Antes que cante el gallo.
Y Under My Name.
Que esa fue su primera y para su primera película, de verdad que...
¿La viste?
Sí, yo las vi todas.
Yes. Qué bueno.
Pero ¿Quién eres tú? Es una película que toca un tema que no es lo que le llamamos temas comerciales. O sea, esto no es un tema que tú dices, ah, yo pongo esta película, ajá, y la gente va a correr a ver al cine, porque mucha gente, primero, que desconoce de la enfermedad del Alzheimer, no saben las cosas que conlleva, y es una historia fuerte. Entonces mucha gente también, pues la gran mayoría de la gente en este país, alguien conocen que tiene esa enfermedad. Háblame de la película, dime... Pues, de tu personaje.
Es interesante, perdón.
No te preocupes.
Tengo que usar el jacket de
Kleenex. De paño.
Gracias. Porque es pues, bien posible que ahora vuelva a llorar también, sí, por lo que es. Pues, algo que mencionaste ahorita, que es bien importante y que casi nadie lo piensa, Gabriel, es la importancia del casting. Uh-huh. Y esto es un elemento en quién eres tú, además de que obviamente Ari Manuel... Para mí es uno de los mejores directores, no necesariamente o no solamente puertorriqueños, latinoamericanos. Pero además de tener un buen director, que eso es importante, es el casting, el elenco. ¿En quién eres tú? Todo el mundo está tan bien. Yo no sé si tú coincides conmigo, no te quiero poner en el spot.
No.
Pero todo el elenco está tan bien y fue tan acertado.
Sí, totalmente.
Me encanta. Y
yo creo que no había visto...
Es un elemento bien particular.
Yo no había visto una familia que pareciera familia tan familia como
tan
esa.
Familia.
No sé si que lo que acabo de decir parece un trabalengua, pero es cierto. O sea, tú creías que aquella gente era familia de por vida.
Total. Ajá.
Inclusive, la familia que no se ve todo el tiempo, porque hay unos que están más presentes y otros, exacto, que no se ven tanto. Y es increíble, parecen familia. O sea, yo creo que...
La verdad.
No, de verdad que fue un casting espectacular.
Chago ya, se votó en la cinematografía, la música, todos los elementos, arte, vestuario, Susie Cream, todo está tan bien compenetrado y están en armonía, uh-huh, que es una excelente película. Cuando tú sales del cine es como, qué buena película yo vi, qué buena película puertorriqueña yo acabo de ver.
Sí, te da ese orgullo de que vamos por un buen camino, si ese es el cine que se está haciendo.
Es un tema delicado, es un tema Alzheimer, pero sí hay mucho desconocimiento todavía y qué bueno que se hizo. porque aunque hay mucho desconocimiento, hay muchas familias que lamentablemente están pasando por eso. Uh-huh. Como en mi caso propio, mi historia personal, mi papá lamentablemente padece la enfermedad de Alzheimer y a mí me tocó, este es otro reto actoral también.
Bien duro.
Sí, porque pues yo soy la cuidadora. Mi personaje es Raquel. Es la cuidadora. La cuidadora adiestrada y que ha estudiado y que, y ¿verdad? Que con la enfermedad, porque sin ser spoiler, sí. Pero Magaly Carrasquillo es la primera cuidadora que tiene Aurora. Y después entro yo. Correcto. Viene Raquel, dominicana. Y entonces me preparé mucho, fui a centros de Alzheimer. Ya yo había estudiado por, y había leído por la condición que, pues, que la tiene papi. Pero para el personaje me preparé y quise ir a centros. En Carolina hay un centro muy, muy bueno que visité. De Gigantes, ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero algo de Gigante, ¿verdad? Uh-huh. En Carolina. Fui entonces a la asociación también de Alzheimer, hablé con cuidadoras e investigué y me preparé para este personaje porque le tenía un cariño particular a Raquel.
Debe ser fuerte, yo en mi caso lo estoy pasando porque mi suegro tiene Alzheimer y, sabe, y uno sabe lo difícil que es. Día a día es un reto cada vez que uno trabaja con la y hoy están de una manera, mañana es otra, o sea, es bien, bien duro. Para ti debe ser, tiene que haber sido bien duro, tras que entonces para colmo estás haciendo de dominicana, tu papá es de ese país, y entonces tú estás trabajando con un ser que tiene Alzheimer, o sea, actualmente tiene que haber sido bien heavy.
Bien heavy.
Bien heavy.
Bien, bien heavy. Yo me armé de valor en todos mis días de grabación, de mucha fortaleza, como ya obviamente había estudiado mucho el personaje y a las cuidadoras, pues eso me ayudaba. Me ayudaba también, pues, saber que esto es uno de los sueños de mi papá y que aunque él ahora mismo no está en conciencia ni, ni sabe que esto pasó, pero pues sabía que le estaba dando esa satisfacción aun cuando él no se entera.
No se entera.
Exacto.
Sí, pero, me pasó. Pero está vivo.
Ah, sí, está vivo.
Está vivo y no, yo sé que está vivo. Ajá. Lo que te quería decir era que en cierta manera puedes decírselo, ¿sabes? Puedes decirle, mira papi, ¿sabes? Puedes hablarle, aunque él, las palabras se las llevan, pero tú como hijo, que puedes decirle a tu papá, estoy haciendo esto, yo creo que ayuda a sanar. Yo creo que es sumamente importante. A veces uno no le da la oportunidad de hablar a las personas y se le van y después me dice, contra, lo hubiera dicho esto.
Sí, y la carita que él pone cuando me ve en la televisión es, sí, sí. Y aunque no lo puedo ver, pero mami me lo cuenta, o si no, yo, papá, ¿viste esto? Y a veces se acuerda, a veces no. Uh-huh. Pero si dan el avance, por ejemplo, y yo estoy con él, mira, papi, ah, sí, ese era, bueno, esto, y me habla y se emociona mucho. Pues hubo un día, entre todos mis días de rodaje, que fueron varios, que no pude bregar. Fue un día, pues no quiero hacer spoiler, pero hay una escena bien fuerte en la película. Uh-huh. Que fue ese el día en el que yo le pedí a María Alejandra Rodríguez, quien era AD, ese día de filmación, le dije, mira, María Alejandra, y como tengo la confianza, ella es muy amiga mía, le dije, mira, me voy a retirar un momento en este tiempo que están haciendo cambio de cámara para sacar, porque en la casa donde estábamos filmando, en este cuarto donde está Aurora, en la cama, personaje de Teresa Hernández, que será una botada, y nos hablemos de Jofe, y de Quicha Tiquina, de Fernando Tarrazo, y de todo el elenco que hay en Quién Eres Tú. Pues en ese cuarto específicamente había un montón de libros. Me gusta mucho leer. Y soy una presentadita, y estoy viendo los libros, y sé que viene esta escena bien fuerte, pero están haciendo como un cambio de cámara, un cambio de algo, y estoy aprovechando y veo los libros. Que Arte también aprovechó para tenerlos allí porque estaban ahí. Uh-huh. Y el departamento de Arte pues los dejó. Y empiezo a ver libros de Joaquín Balaguer, libros de Trujillo. Joaquín Balaguer fue un presidente de la República Dominicana. Trujillo fue un mega dictador. Y papi trabajó para Trujillo.
Ah, de verdad.
Ándate, y ahí empiezo yo. Ahí sí que la memoria emotiva me traicionó, porque entonces llega papi a mi mente y no puedo evitar, o sea, no puedo evitar que pensar en otra cosa. Y entonces, pues, pedí ese tiempo, nadie se enteró. María Alejandra Rodríguez y yo nada más lo supimos, y ahora ustedes y tú, Gabriel, que pues ese día me descompuse bien, o sea, fue fuerte, pero lo hicimos, además.
¿Y eso fue pasada la escena o antes de la escena?
Antes.
Porque la escena es una escena muy fuerte, es una escena fuerte, y más si tú estás viviendo la enfermedad a carne propia, más fuerte es la
Más
escena.
fuerte aún.
Tengo que decirte que que tu personaje es un personaje que está bien, bien trabajado, te lo de la que deben, no es, no, podía haber sido que pareciera alguien más, pero lo trabajaste muy bien con ese personaje. Lo percibí yo así, no sé si el director lo quería de esa manera. Te da el tiempo y el espacio a la misma vez que Teresa está trabajando, como va desmejorando, pero tú eres las dos personas con las cuales uno identifica el tiempo que está pasando. Así lo vi yo. Y de verdad que me impresionó mucho que en un papel como ese, que es un papel que o le sacas o no le sacas, tú le sacaras el que yo pudiera percibir eso. Tal vez tú me estás diciendo acá, lo percibió él, pues yo no lo trabajé, pero de verdad que se sentía como esa relación ya había empezado a entrar, la que tú conozcas ya, cómo corre la casa, la familia, ¿sabes? Tú vas viendo el tiempo con la relación
Transcurriendo.
y muchas veces con conversaciones que tienes con la familia. Me estuvo bien curioso que el personaje tuyo tuviera esa fuerza cuando no es un personaje de los principales.
Exacto.
¿Sabes? De verdad que me gustó,
Y
me
otra
encantó
cosa,
mucho.
a ver, ahora te pregunto yo a ti, ¿no percibiste o no lo, exacto, sí, no lo viste así como que porque yo también lo quise trabajar? Porque Eira Agüero, yo tomo cosas de, los personajes toman cosas prestadas de Eira Agüero. En el caso de Raquel, pues ya obviamente está adiestrada en el Alzheimer. No necesariamente es que yo esté súper adiestrada, pero sí he estudiado mucho, he leído mucho, he indagado mucho de la condición. Pero Eira Agüero tiene un don que yo agradezco al universo todos los días, porque de lo negativo o de lo triste, pues puedo ver siempre lo positivo o sacarle el lado cómico, aunque sea fuerte. Y entonces Raquel tiene ese comic relief bien sutil, porque esto es una película seria, pero
Sí,
que
hay una línea que a mí me encanta, lo para que no la quiero decir. A mí me
la
encanta.
cena.
Ah, sí. Para que no sé si uno
Pues
puede.
son cositas que también yo le proponía a Arimaniel y él lo aceptaba, que qué bueno también, porque él fue muy receptivo con eso. Y pues yo quería como, además de que obviamente ya estamos viendo que esto es fuerte, que la paciente se va desmejorando, como tú dices, de que va transcurriendo un tiempo. Ella estuvo 11 años con la enfermedad. Pues Raquel quería como, o sea, Eira Agüero quería que Raquel pues fuera también como un aliciente, de alguna manera. Entonces, ella habla duro, cuando está en la parte de la cena, o sea, yo creo que sobresale mucho es que el dominicano
Bien,
habla
bien. O
duro.
sea, tu presencia en esa mesa es bien notable.
Sí.
O sea, y entonces tú dices, ya le hicieron parte de la familia. O sea, ya está sentada con la familia. O
Exacto.
sea, ya es parte de la familia. No es que una empleada que estamos
Sí.
trayendo para que bregue
Sí,
con mi
sí.
esposa. Sino que, y esa escena me gusta mucho. Hay otra escena que me encanta, que estás con
¿Cuál?
Kisha,
Ah, sí.
que solamente es una línea que contesta. Y ahí le estás diciendo, bueno, pues, si tú estuvieras
Cuando ella
aquí.
llega y me cuestiona, ¿verdad?
Exacto, bueno, si
Sí.
tú pasaras por aquí más a menudo.
Ajá.
O sea, tuviste esos momentitos que son líneas bien, pero bien buenas, ¿sabes? Son unas líneas bien buenas. De verdad que la película, en lo que he visto actualmente, tiene un muy buen papel. Es un buen papel que estuvo bien chévere que lo trabajara. Y más no sabía que te estaba tocando tan de cerca la enfermedad, ¿no?
Sí.
Quiero antes de ya estamos retirándonos,
Ah,
pero
yo pudiera estar aquí 3 horas más,
qué cool, qué
Gabriel.
chévere.
Sí,
Quiero tocar algo
gracias.
porque de esto sí me cogió de sorpresa.
Ajá.
No sabía.
¿Qué será?
No, no es tan porque tú lo haces. A mí lo de la Batuchica.
Ah,
Yo quedé
okay.
bruto con eso porque yo, pues, buscando, de momento me encuentro en algo que te preguntan o algo, en una entrevista que hiciste. Veo que y me da con poner el nombre en YouTube y hay videos que salen de eso.
Hay videos de las
¿Tocas toda la
Batuchicas.
vida? ¿Llegas tocando toda la vida?
No, bailando sí. actuando así y haciendo showchitos. Lo de tocar, pues yo creo que no, en realidad no.
¿Viene por ese mismo amor a Brasil?
Viene por ese mismo amor a Brasil. Y viene porque, aunque no había tocado un instrumento, porque yo, mi único intento fue violín de chamaquita y no di pie con bolas, chao. Y no tiene nada que ver con las batuchicas, porque esto es percusión full. Pues hacemos este junte por gracias a Tania Rosario, una compañera teatrera y dramaturga y gestora cultural. Y esto fue como un vente tú, y usted traiga lo que usted pueda tocar. Y yo, ándate, ok, pues llevamos lo que teníamos y lo que pudimos. Ajá. Y de ahí pues ya nos fuimos entrenando. Aunque somos batuchicas, nos fueron enseñando unos chicos.
Ah, ok.
Bevin, Brian Hoffman, Beto Torrens, nos fueron David Marrero, nos fueron ayudando y nos fueron... Y nosotras agarrábamos rápido. Naima, Irisel, Naima Rodríguez, Mariseta Álvarez. De las originales quedamos nosotras tres nada más. Naima, Marisa y yo. Después se fueron incorporando y yendo fuera de Puerto Rico y tal. Otras de las chicas, Patricia está también, Miosotis Alvarado, Charma Vilés, Isabel Gandía.
¿Te gusta?
Me encanta. Estamos desde el 2006 en este bembé.
Por eso te lo digo, porque llevan tiempo. Sí. No es una cuestión como que, no, lo hice una o dos veces.
Sí.
¿Sabes? Estamos hablando de que, ¿sabes? Yo vi un video que sale Johanna presentándola, ¿sabes? Sí, que es viejísimo. Sí, sí, sí. Que es como que, Dios, llevan tiempo, sí, tocando.
Marian Pérez también.
¿Sabes? Y eso entonces, aprendiste de esa manera y después de ahí te quedaste...
Ya.
Tocando con ella.
Canto a veces con la
batuchica. Sí, porque yo vi otro video donde estás cantando.
Wow, Gabriel, te has hecho un research brutal.
No, es que había que hablarlo, porque son cosas que la gente no se entera. Sí. O sea, yo creo que la gran mayoría, mucha gente se va a enterar hoy de que tú haces ambas cosas. Porque hablamos de las películas, pero son cosas bien cool que encuentro que te tiraste a cosas del arte que están nice. Están nice que las hagas. Yo creo que en algún momento le sacarás provecho también actualmente. Y pues ya se nota que el amor que tienes con Brasil, que terminaste tocando batucada.
Exacto.
Con las batuchicas, que está bien cool el nombre. De verdad que, Eira, te agradezco tanto que hayas estado aquí.
Yo a ti.
La he pasado de show. Yo espero que la hayas pasado igual.
Yo también. Puedo estar aquí una hora más. Vamos
qué chévere, qué chévere. Eira, dame, aunque yo me la sé, dame las redes sociales para que
claro
que sepa
sí.
Cómo seguirte.
En Facebook, Eira Agüero Joubert. E-Y-R-A. Uh-huh. Eira Agüero Joubert. En Instagram,
Verdechatré.
Verdechatré. En Twitter, Eira Agüero. Y ya, yo creo que ya.
Bueno, déjame darte aquí un pin de Hablando 24 Friends, como que nos visitaste por
gracias.
Aquí, para que te acuerdes cuando me visitaste. Y de verdad que ya sabes, cuando tú quieras. Cuando
gracias.
Tú quieras, espero que vengan más películas, que vuelvas otra vez a sentarte aquí y decir, tienes otra vez tres películas en cartelera. Te deseo mucha suerte. Talento tienes, no hay que decirte que eso,
gracias,
porque
Gabriel.
Yo sé que lo tienes y te deseo lo mejor, de verdad.
Igual a ti. Muchas bendiciones y mucha cosa buena.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.